¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos esta vez en nuestro sexto módulo de la Certificación Internacional en Coaching con PNL. Prácticamente en 3-4 meses ustedes se estarán graduando ya como coaches, como todos unos profesionales. Y esta ocasión es muy importante. En esta revisión que estamos haciendo de coaching interior, es sumamente importante que hagamos un alto. Porque esto que van a aprender el día de hoy lo van a compartir con sus coaches, como todas las técnicas que han trabajado conmigo, como todas las herramientas que han trabajado conmigo durante todo este tiempo. Pero a mí este tema, el día de hoy que estoy compartiéndoles, me fascina de verdad, porque te ayuda a tener una comunicación muy, muy diferente. Si ya bastante habíamos logrado con el manejo de lo visual, de lo sensorial y de lo auditivo, incorporando al trabajo que vamos a revisar el día de hoy, vas a tener una forma de relacionarte con los demás espléndida y vas a empezar a darle muchas sorpresas a la gente, pero especialmente te vas a dar sorpresas a ti. A muchos de nosotros, a mí no tanto, pero a muchos en algunas ocasiones nos cuesta trabajo dar un no como respuesta y vivimos agobiados diciendo que sí a todo, siendo la persona que va de un lado para el otro, porque no sabemos poner un límite. Porque cuando nos piden algo, nuestra respuesta generalmente es sí, aunque por dentro no quieras. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama comunicación asertiva. Y si hay algo que es importante que un coach se maneje y sea un experto, es en ser asertivo. Porque los coaches te van a presentar una serie de planteamientos en los que tú tendrás que ser muy congruente en tu comunicación. Y por otra parte, habrás de enseñarle a ellos en algún momento cómo comunicarse con asertividad. Y también cómo hacerlo de que ellos defiendan sus derechos, derechos que vas a aprender tú también. La asertividad es un estilo de comunicación y es un estilo de comunicación que sorprende mucho a la gente, porque cuando tú te comunicas, bueno, a partir de ahora vas a dejar de pelear, vas a dejar de irritarte, vas a dejar de violentar a los demás, porque la comunicación que vas a empezar tú a manejar es muy concreta, es muy directa, pero sobre todo, y es lo que a mí me gusta más de la asertividad, es que es un proceso en el que tú tienes mucho respeto hacia los demás y mucho respeto hacia ti mismo. Entonces, en este estilo de comunicación, déjame decirte que la comunicación asertiva se sitúa entre dos polos. Muchos de nosotros vamos por la vida con este estilo de comunicación pasiva, quejosa, lastimera. Y otros vamos por la vida con una conducta, con una comunicación agresiva, violenta, que lastima a los demás. Por eso, lo que vamos a hacer el día de hoy es entender que esta comunicación asertiva se está situando entre esos dos polos, la pasiva y la agresiva. Y vamos a entender entonces que esta conducta asertiva, esta comunicación asertiva, te convierte en una persona muy congruente, que sepas comunicarte de tal forma que no caigas ni en este extremo de pasividad, ni tampoco que estés en este extremo de esa conducta que llamamos nosotros agresiva. La comunicación asertiva, los comportamientos asertivos, nos muestran mucho cómo nosotros podemos defender nuestros derechos, podemos defender nuestras opiniones, nuestras convicciones. Pero, te insisto, y esto lo voy a marcar cada 3-4 puntos, el respeto que debemos a los demás. Déjenme hablarles que cuando nosotros nos comunicamos asertivamente, lo hacemos desde un estado de autoconfianza. Entre más asertividad desarrolles tú, más autoconfianza tienes. Es una situación paralela. Cuando nosotros sentimos confianza en nosotros mismos, y te sugiero ver nuevamente o revisar si es que no lo has visto, el tema de confianza y seguridad que les impartí, que les regalé en el seminario de Modelando la Excelencia, porque ahí les hablo mucho del estado de referencia, les hablo mucho de la postura corporal que vamos a tener cuando nosotros nos estamos comunicando con los demás. Que vayas por el mundo con un mensaje diciendo: yo me respeto. Claro, de manera no verbal, sí, pero que ese es el mensaje que le estás mandando tú al mundo. Pero ese mensaje no lo puedes tener si no existe esa autoconfianza. A mí me gusta mucho mencionarte este estado de autoconfianza, porque es la manera cuando tú te comunicas en donde estás eliminando esos momentos de ansiedad, esos momentos de pasividad, cuando te pones muy nervioso porque tienes que hablar con alguien y entonces toda tu actitud baja. Cuando nosotros tomamos una postura corporal diferente, desde ahí empiezas tú a proyectar esa autoconfianza. ¿Recuerdan que alguna vez les compartimos que dice nuestro maestro John Grinder, el doctor John Grinder, solamente hay dos formas de deprimirse? Una es para este lado y la otra es para este otro. Mientras tú mantengas una postura corporal erguida, que lo vimos en caminata con gracia y excelencia, lo que tú estás comunicando, la actitud que tú como interlocutor estás dando, va a marcar una importante diferencia. Voy a entrar a hablar ahora de estos tres aspectos, de estos tres estilos de comunicación que les estoy comentando, y voy a empezar por esa comunicación pasiva o no asertiva. Esta comunicación pasiva o no asertiva te lleva a ocultar tus sentimientos, ocultar tus pensamientos. Es una sensación muy intensa de: si yo te digo lo que estoy pensando, te vas a enojar, te vas a molestar, no te va a parecer y no me vas a aceptar dentro de tu vida. Y no vas a quererme como hijo, o no vas a quererme como pareja, o no van a quererme en el trabajo si presento un punto que a lo mejor no les va a gustar. Chequen a su alrededor, por favor, cuando la gente se esté comunicando. Acuérdense que es muy importante que nosotros como coaches estemos viendo en las situaciones cotidianas, no nada más en nuestras asesorías o en nuestras oficinas o en nuestro consultorio. No, cuando estamos en lo cotidiano es importantísimo, y tu actividad a desarrollar aquí va a ser justamente el ir ubicando qué conductas, qué comunicación están teniendo, qué comportamientos, qué están diciendo. Pero su propia postura corporal te lo va a decir todo. Y esto es muy importante, porque desde que entra tu coaching asesoría, tú puedes ir calibrando qué tipo de apoyo vas a ir dándole para poder acompañarlo. Entonces, regresando a esto de la comunicación pasiva, ¿qué vamos encontrando aquí? ¿Qué elementos vamos encontrando aquí? La persona que tiene este tipo de comunicación deja de lado sus derechos, ya sea que lo comunique o no lo comunique, pero internamente siempre está esa sensación de: tus necesidades son más importantes que las mías. Y cuando tenemos esta conducta pasiva, nuestros comportamientos son definitivamente de: a toda costa voy a evitar un conflicto. Por lo tanto, lo que voy a estar haciendo todo el tiempo es decir: tú tienes la razón. Porque como yo soy menos, tú eres el que sabes, tú eres la que sabes, tú eres el que puedes, yo no. Y entonces se toman estas conductas que no nos permiten avanzar. es muy común que la gente te diga este tipo de frases. Es más importante lo tuyo, tú vas primero, como tú quieras, a donde tú quieras. Y algunas veces hacemos esto por complacer a los demás, pero muchas veces nosotros, y nos conocemos, y vete tú como ubicando cuántas veces tú tienes este tipo de comunicación que no te va a permitir avanzar. ¿Cuál es la postura corporal que podemos observar? Les decía yo, en esta comunicación pasiva, la persona tiene generalmente, habla bajando la vista. Esas son sus conductas no verbales, bajar la vista, la voz es vacilante. Te puedo decir algo, o bueno, si no estás muy ocupado, bueno, mejor después te lo digo. Esos movimientos corporales son de nervios, mucho movimiento de las manos, no como expresión, sino como estarse tronando los dedos, sobando las manos, presentan algún movimiento constante como un tic. Esas son las manifestaciones no verbales que tú puedes como coach ir checando en la persona. Y por supuesto, la voz lenta y un tono muy bajito. Estas personas con este tipo de conductas, es paradójico porque tú lo estás provocando, que con esas conductas, pues cualquiera llegue y te pisotee. Y finalmente, cuando las personas tenemos esos comportamientos pasivos, terminamos sintiéndonos manipulados. Terminamos sintiéndonos que el otro nos pisa, que el otro nos humilla, que, como decimos mucho esta expresión, me tratan como un perro. Y por supuesto que terminas con una autoestima muy, muy baja. Porque sientes que, y sabes además, que no estás haciendo nada por ti. Estos son los comportamientos de la comunicación pasiva, en donde el mensaje, te insisto, es: tus derechos son más importantes que los míos, tus cosas son más importantes que las mías. Quiero que te grabes esas frases porque en algún momento las vas a tener muy presentes en el coaching cuando esté trabajando. Pero primero, lo primero es: descúbrete a ti mismo cuántas veces en tu vida estás presentando ese tipo de comportamientos, para que tú puedas, a través de los trabajos que vamos a hacer, el ir recuperando tus recursos y tu autoestima. Puedes trabajar anclajes de recursos, puedes trabajar afirmaciones. Mira, nada más yo les digo mucho, con que cambies tu postura corporal, el mensaje que estás mandando a tu inconsciente, a tu cerebro, ya es diferente. Y me voy aquí a la otra conducta, al otro tipo de comunicación, que es la comunicación agresiva. Este estilo de comunicación espanta mucho a la gente. A mí me gusta mucho explicar un concepto que decimos: es que mi hermano tiene un carácter muy fuerte. No, es que mi hijo, no le puedo decir nada porque tiene un carácter tan fuerte. Déjame aclararte esto. ¿Sabes qué es tener un carácter fuerte? Ponerte una meta y cumplirla. Eso es tener un carácter fuerte. Cumplir tus objetivos, tus sueños, tus deseos. Y evita confundir, porque el hecho de que alguien se comunique tan agresivamente y se la pase gritando, eso no es un carácter fuerte. Eso se llama agresión, eso se llama majadería, falta de educación, llámale como quieras, menos carácter fuerte. Porque además, cuando a la gente le dices: oye, ¿qué carácter tan fuerte tienes?, la gente se enorgullece como si fuera una gracia ser un pelado. No, no es gracia el estar agrediendo a los demás. Tú mismo a veces te complaces en decir: es que yo tengo un carácter muy fuerte, no me digan nada porque ya me conocen. ¿Dónde está quedando el respeto hacia los demás? Este es el tipo de comunicación que te estoy hablando. Y por supuesto, diferente a la anterior, aquí sí se caracteriza por esas explosiones de ira, por esas explosiones de coraje, de gritos. Y especialmente aquí es muy importante el mensaje que se transmite. Y el mensaje es: mis necesidades, mis deseos son más importantes que los tuyos. Discúlpame, pero lo mío es más importante. ¿Conocen esa gente que cuando tú llegas y le platicas algún problema, te corta la comunicación y te dice: espérame, espérame tantito, porque yo tengo algo más importante que decirte? No es a veces que estén gritando, ¿eh? No es a veces que estén violentando, es simplemente el hacerte a un lado, el estar menospreciando y el decir: por favor, o sea, tú eres muy poquita cosa como para que tu opinión valga. Hagan de cuenta que se encontraran los dos extremos de comunicación por el mundo. Generalmente se encuentra alguien que tiene una comunicación muy pasiva con alguien que tiene una comunicación muy agresiva. Y por supuesto que aquí si violentan, todo lo que tú haces está mal. Este tipo de comportamientos en donde dicen: mis cosas son más importantes que las tuyas, en realidad es un mensaje de devaloración a la persona, de humillación hacia el otro. Y también aquí nosotros decimos: es el momento de que te plantes y aquí en tu coaching interior revises cuántas veces tú tienes una comunicación así con los demás. ¿Cómo te estás comunicando con tus hijos? Tus hijos llegan a platicarte algo: mamá, papá, ¿y qué dices tú? Ay, esos no son problemas, problemas los que yo tengo en la oficina. Eso es una comunicación agresiva, donde yo te estoy diciendo: no es el que tú estés gritando, el que tú estés elevando muy, muy, muy fuerte la voz. No, es el simple hecho de que tus frases a veces, aunque no lleven implícitas groserías o ese tono de voz elevado, sí están lastimando a los demás. Hazte esta revisión a ti mismo. ¿Cuántas veces con tu comportamiento agresivo estás violentando y estás haciendo sentir mal a los demás? Aquí vamos ahora a ver cuáles son esas manifestaciones verbales que se presentan. Las manifestaciones verbales son el tono de voz, que ya te había hablado yo, la mirada agresiva, la mirada directa, que se te quedan viendo, que de repente dices tú: me quiero que me trague la tierra, no aguanto esa mirada. A veces hasta le dices a la gente: no me veas así, todo asustado. Te hace una mirada, no te hace nada. De hoy en adelante alguien se te queda viendo con mirada de perro, como les digo yo, que además yo soy experta en eso. Se te queda viendo muy fuerte su mirada, su expresión. No te pasa nada. De hecho hay una expresión que dice: miradas que matan. Pero en la realidad una mirada no te va a matar. Esas manifestaciones de aumentar la voz, de verte fijamente. Pero la peor, y que a veces algunas personas las toleran, son cuando te señalan: tú tienes la culpa por lo que dijiste, tú eres el responsable, tú haces que yo me ponga de esta manera. Y cada vez que te están señalando, tú te vas sintiendo más chiquito y no te das cuenta que lo que estás haciendo realmente es entrar a un proceso de manipulación en el que las personas que tienen este tipo de comunicación agresiva son expertas en estar degradando a los demás. Y yo les digo, de verdad, muchachos, no está mal que tengas un estilo de comunicación o que tengas otro estilo de comunicación, pasivo o agresivo, porque apenas estamos revisando esto, porque apenas estamos descubriendo cómo hacer las cosas de manera diferente. A lo mejor ni te habías dado cuenta. A veces pensamos que una agresión es nada más cuando le gritamos a alguien, y una agresión a veces lo puedes hacer hasta con un gesto. Es nada más ubicarte. ¿Qué tipo de comunicación estoy teniendo yo? ¿En qué polo opuesto estoy situado? Y después de eso, hacer los ajustes que sean necesarios. Y ahora sí entramos a lo que es la comunicación asertiva. Que les digo que a mí me encanta, porque partimos del principio en la comunicación asertiva, que tus cosas son tan importantes como las mías. Repito, tus cosas son tan importantes como las mías. En esta comunicación, que a veces la gente no está muy acostumbrada a una comunicación directa, la gente a veces se justifica, se disculpa y dice, pues yo así hablo, pues yo así soy. Eso no tiene nada que ver con la asertividad. En la asertividad es el respeto hacia los demás. Pero ¿sabes qué es lo que me gusta mucho también? El respeto hacia mí mismo. En donde tú no tienes la razón, ni yo tampoco tengo la razón. Es como el de veras vivir los mapas que hemos hablado tanto de una manera congruente y exacta. Yo no tengo la verdad y tú tampoco tienes la verdad. Pero lo que sí tenemos es que podemos entrar a un punto de acuerdo. Eso sí lo tenemos. Vamos a ver, dice, una persona asertiva suele ser tolerante y acepta los errores de los demás. Pero ¿sabes qué? También acepta sus propios errores. Porque eso, ¿cómo nos cuesta trabajo aceptar que nos equivocamos? Aceptar que tenemos errores. Una persona que está teniendo esta comunicación asertiva tiene un buen nivel para reconocer si me equivoqué y lo voy a hacer de forma diferente. Una persona con una comunicación asertiva es muy tolerante ante las opiniones de los demás. Y especialmente, por eso me gusta mucho que desarrollemos este tipo de asertividad, propone soluciones. Yo les digo mucho, y ya se los he compartido, a mí me rechoca hacer historia. Me molesta mucho hacer historia. Mejor propongamos soluciones. ¿Qué es hacer historia? Seguirnos reclamando las cosas que hicimos hace un año, hace 2 años, hace 3 años. Nos estamos reclamando continuamente las cosas y estás haciendo historia. Mira, si vas a hacer historia, haz una historia linda acerca de todo lo que has vivido, acerca de tus lindos recuerdos. De eso sí conserva la historia. Pero en una discusión, más que estarte echando la culpa, desarrolla tu asertividad y propone soluciones. Porque una persona que propone soluciones es una persona que se encuentra segura de sí misma. ¿Y sabes qué me gusta mucho de la asertividad? Que una persona asertiva pone límites pacíficamente, pone límites amorosamente. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros poner límites? Y luego vienes y te quejas de lo que te están haciendo los demás. Cuando tú eres una persona asertiva, aprendes a proteger tus espacios. Y cuando digo espacios, es tu espacio físico y tu espacio emocional. Porque ¿cómo permitimos, especialmente, cómo permitimos que nos invadan emocionalmente? Y aquí vas a aprender a poner este freno y a decir, yo no quiero que me vengas a tirar tu basura en mi alma, en mi casa, en mi espacio. Esto es parte de la asertividad. Ahorita recuerdo esa reflexión que me parece tan importante acerca del filtro de las 3 verdades. ¿Qué es proteger mi espacio emocional? Cuando alguien llega a darte un chisme, un comentario, generalmente no es una buena intención. ¿Para qué quieren hacerte sentir mal con ese comentario? Y entonces se dice, pásalo por el filtro de la 3 verdades. Cuando alguien llegue y te diga, te voy a decir algo que dijeron de ti, la primera puerta que se atraviesa es la que llamamos la veracidad. Cuando alguien te dice, voy a comentarte lo que dijeron de ti, pásalo por la primera reja. ¿Eso que me vas a decir te consta? ¿Es veraz? Bueno, no, en realidad yo ni estuve. Ya no pasó la primera puerta. La segunda puerta es pasarlo por la reja de la seguridad. Y entonces le dices, lo que tú me vas a decir, ¿me va a servir para algo en mi vida? No, no creo que te sirva, no es algo muy agradable. Entonces, no lo quiero saber. Y la tercera puerta es, ¿tengo yo necesidad de saberlo? Y a veces la gente te dice, sí, para que te cuides. Eres un adulto, ni modo que no sepas cuidarte. Realmente yo tengo necesidad de saber esto que me vas a decir, esto que me estás comentando. Cuando lo pasamos, esos comentarios malintencionados por las tres puertas de la verdad, por las tres verdades, generalmente nos damos cuenta que no tenemos por qué escuchar esos comentarios, que solamente nos van a hacer daño. Y esto es poner un límite amorosamente para que no se invadan los espacios y que tú puedas proteger. Decimos también, hay un factor que es decisivo en este aumento de nuestra autoestima, que es el mantenerme lejos de lo que yo les llamo el peor de los demonios. Ese factor decisivo es el manejo de la culpa. Nosotros somos personas que nos sentimos muy, muy culpables, porque desde pequeños nos enseñaron a sentirnos culpables. Por eso yo no puedo decirte no, por eso yo no puedo decirte sí, por eso yo no puedo disfrutar la vida. Todo es culpa, culpa, culpa. Yo les he dicho, te la pasas toda la semana trabajando y todavía el sábado y el domingo sigues trabajando porque te da culpa permanecer acostado viendo un buen programa. Porque qué manera de perder el tiempo. Si estás a dieta, dieta entre comillas, que nosotros ya manejamos mucho este concepto, si estás a dieta y comes algo que no debes de comer dentro de tu guía de alimentos, sientes culpa. Te sientes culpable de que no tienes dinero, te sientes culpable de que tienes dinero, te sientes culpable porque no tienes una buena relación con tu familia. Culpas, culpas, te sientes culpable porque por atender a tu esposa estás teniendo problemas con tu mamá y te sientes culpable por tener esos problemas con tu mamá. Y si atiendes bien a tu mamá, empiezan los problemas con la esposa. Todo es culpa, culpa. Si nos ponemos a pensar, hay muchas cosas que nos hacen sentir culpables.